Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Aquí estamos, Pilar Cisneros y yo echando la tarde contigo. Vivimos instalados en una campaña electoral que dura ya 4 años. Por eso estamos hasta los bemoles, que diría Rufián. Pero el pistoletazo de una precampaña más intensa se produjo el lunes, cuando quedó definitivamente claro que íbamos a nuevas elecciones. Estas primeras semanas de precampaña, los partidos van a intentar convencer a sus potenciales votantes de que su relato, de que su historia sobre la repetición electoral es la verdadera, de que los otros tienen la culpa, no ellos tienen la culpa. Eso es lo que pronostica nuestro jefe de Nacional, Ricardo Rodríguez, que sabe mucho de esto. La primera fase de la precampaña, vender la historia de que la culpa es de los otros. Todos los españoles estamos hartos, hastiados de todos los políticos, y los políticos van a intentar encauzar ese hastío, esa hartura, hacia los adversarios. Lo vimos ayer, por ejemplo, con Sánchez en el Congreso echándole la culpa a Iglesias, a Rivera y a Casado, con el dedo señalando: usted. El PSOE necesita mantener un alto nivel de movilización de su electorado. Consiguió en abril esa movilización con el miedo a las tres derechas, que viene el trifachito, que vienen los de Vox, ¿no? Ahora ya no es tan fácil mantener esa movilización emotiva, una movilización sobre todo emotiva, frente a la amenaza, aunque hoy mismo Vox se ha empeñado en parecerse a la caricatura que hacen del partido, reventando un minuto de silencio por la última víctima de la violencia machista en Madrid. Vox empeñándose en parecerse a la caricatura que hacen del partido. No es fácil mantener la movilización emocional de los votantes del PSOE, y por eso los estrategas socialistas, seguramente Iván Redondo, ha decidido lanzar el mensaje de que la derecha, la mala derecha, la perversa derecha, le robó a Sánchez la victoria electoral.
Yo siento que mi propio voto no es que esté humillado, es que nos lo han robado. Oiga, porque siento que me han usurpado esa victoria electoral.
Ábalos, me han usurpado la victoria electoral. Estoy seguro de que los estrategas del PSOE saben perfectamente que nadie le ha robado a Sánchez nada, que Sánchez ganó las elecciones, pero que no ganó la Moncloa desde donde hace ruedas de prensa, porque estamos en un sistema parlamentario, no en un sistema presidencialista. Las victorias electorales se roban en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba, en los países donde hay fraude. Las victorias electorales no se roban en España. Y jugar con estos mensajes es jugar con la reputación de la democracia, que es lo que ha hecho el PSOE en este arranque de la precampaña. Esta mañana ha estado en Herrera, en COPE, Albert Rivera, que también está empeñado en que la culpa de que haya repetición electoral no es suya en ninguna medida. Hay dos Riveras. El Rivera que dice que no se podía apoyar a Sánchez porque ya había vendido Sánchez España a una banda en la que estaban los independentistas. Y el Rivera, este primer Rivera, va desde abril hasta el lunes. El segundo Rivera, que dice que todavía hay tiempo para apoyar a Sánchez si se vuelve al constitucionalismo. Este es el Rivera que comenzó el lunes. Pero si te tomas la molestia de entrar en cope.es y vuelves a escuchar la entrevista que le ha hecho Herrera a Rivera, se ve que los dos Riveras conviven. En un minuto dice una cosa y en otro minuto dice otra.
Sánchez va a intentar otra vez dividir a España en dos. Yo creo que hay que votar pensando en España, pensando en la economía española.
Sánchez ha podido dividir a España en dos porque Rivera no ha hecho su trabajo de partido bisagra. Mientras, Casado sigue con su perfil bajo, apostando por una España suma, que en realidad no es posible. Después de los errores cometidos en la campaña de abril, de momento Casado juega a no equivocarse. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Contamos a esta hora que un juez ordena detener al conductor kamikaze que el domingo mató a un joven de 20 años tras circular a toda velocidad y en sentido contrario por la M50 de Madrid, después de que la Guardia Civil le dejara en libertad. Lorena Fernández.
Esta tarde el juez le va a tomar declaración una orden que ha cursado el juzgado de primera instancia número 5 de Coslada en Madrid. Ahora mismo se encuentran en los calabozos tras recibir el alta hospitalaria por las heridas que sufrió en una mano y en una muñeca en el accidente. Al kamikaze, que había triplicado la tasa de alcoholemia, se le investiga por un presunto delito doloso y otro contra la seguridad vial. En el primer interrogatorio que le hizo la Guardia Civil, se negó a declarar. La familia de Víctor no entiende hasta el momento cómo este conductor estaba en libertad.
Pues en unos minutos aquí en la tarde de COPE vamos a hablar con Pepa Casado, la tía de Víctor, este joven al que mató el kamikaze. Y te cuento que el juez abre juicio contra el expresidente valenciano Francisco Camps por adjudicaciones irregulares a la trama Gürtel en la pieza de Fitur. Patricia Rossetti.
Prevaricación, fraude y además tráfico de influencia. Sin embargo, el juez de la Mata rechaza el delito de malversación porque no fue investigado en esta causa. El magistrado considera acreditado que Camps favoreció a la empresa Orange Market con la contratación para actos del PP de Valencia por la elevada deuda de la empresa de Correa. El Bigotes, mano derecha de Correa, condenado por esta causa y junto al gerente de la sociedad, concertaron con Camps la adjudicación al margen de la tramitación del procedimiento y actuaron para que la adjudicación no la asumiera la Agencia Valenciana de Turismo, que era lo habitual, sino directamente la presidencia de la Generalitat.
Y te cuento también que la Junta de Andalucía se ha personado como acusación particular contra Magrudis por el brote de listeriosis causado por la carne mechada que la empresa vendió bajo la marca La Mecha. COPE Almería, Verónica Ruiz.
La empresa Magrudis incumplió los deberes de autocontrol y ahora tiene que responder por ello. El consejero andaluz de Salud, Jesús Aguirre, es tajante.
Hay un único causante, que es una empresa en la cual hoy no hemos personado ni jugado como acusación particular contra la empresa Magrudis Sociedad Limitada, en la cual no ha funcionado como tenía que funcionar.
Ya se han realizado 450 analíticas por listeria. Los controles están siendo exhaustivos, por eso el consejero ha trasladado un mensaje de tranquilidad ante las informaciones en medios británicos que aconsejan prudencia por la listeriosis en Andalucía.
Pero no hay ningún problema ni para los extranjeros que vengan, ni para nosotros, ni mucho menos. Al contrario, yo invito desde aquí a todos que consumamos productos andaluces, que es una garantía de éxito.
Y hoy ha comenzado a funcionar la web alertalisteriosis.es.
Y en los deportes, esta tarde comienza la Europa League. Luis Basteiro.
Lo hace a las 7 menos 5 con dos partidos de equipos españoles. El Getafe recibe al Trabzonspor turco y el Sevilla visita la cancha del Karabakh. Un Sevilla que este domingo recibe en casa, en Liga, al Real Madrid. Pero como dice su técnico Lopetegui, ellos solo tienen ojos para el partido de esta tarde.
Montar dos caballos a la vez es imposible, te caes. Y el único caballo el que tenemos que montar, que intentar mañana es el de Karabakh. Solo pensamos en el Karabakh, nada más. Es la única manera de afrontar de la mejor manera posible cada partido. No entendemos otra manera de afrontar ni de prestar el máximo rendimiento, energía y atención a cada partido que no sea mirándolo el siguiente.
Y a las 9 turno para el Español, que vuelve a Europa 12 años después y lo hace en casa frente al Ferencváros. En España, esta mañana el Barça ha presentado el presupuesto para esta temporada con una cifra superior a los 1.000 millones, y en la presentación ha vuelto a salir el nombre de Neymar. Dice Óscar Grau, director ejecutivo del club, que ellos hicieron todo lo posible por traerlo.
El club ha hecho todo lo posible, dos, para que Neymar viniera al club. Le ofrecieron alternativas, posibilidades al PSG, que siempre rechazaron. Yo creo que había una voluntad del PSG de no realizar la operación.
Y por último, es noticia COPE, mañana el Consejo de Ministros aprobará la nacionalidad española de Ansu Fati para que la joven perla del Barça pueda disputar el Mundial Sub-17 con España.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 28 grados tenemos ahora mismo en la Puerta de Alcalá, cielo despejado, buena temperatura, aunque ojo que ya esta misma tarde veremos llover en algunos puntos de la comunidad. Nada que ver con lo que nos espera mañana, que es lluvia a todas horas. En las carreteras ahora mismo hay problemas de entrada en la 1 hasta el nudo de Manoteras y en la 6 en Majadahonda y el Plantío. De salida, en la 2 en Torrejón de Ardoz, la A3 en Rivas, la 4 en Valdemoro y la 5 en Alcorcón. Y el M40 está mal en Coslada, dirección A3. Y el consejero de Justicia Interior y Víctimas del Terrorismo, Enrique Luna, ha asegurado que tiene la intención de construir la Ciudad de la Justicia en tiempo récord. Ese proyecto en los terrenos de Valdebebas, que fue paralizado por una orden judicial en 2017 generando millones de pérdidas. Querría hacerlo en esta misma legislatura. Continúa la información en la tarde.
La justicia tiene motivos que a veces la sociedad no entiende, que a veces tú y yo no entendemos. Y esto es lo que ha pasado durante el día de hoy en el caso de Víctor, ese joven de 20 años que moría el domingo en la M50 de Madrid, arrollado por un conductor kamikaze que triplicaba la tasa de alcohol. Reconozco que en este caso, ¿verdad?, yo creo que todos hemos ido de escalofrío en escalofrío. Primero cuando conocíamos la noticia, porque siempre que hay un caso con un kamikaze es como, qué horror, ¿no? Que te puedas encontrar a alguien conduciendo de dirección contraria, que no puedas hacer nada y que acabes teniendo un accidente. Después cuando conocíamos la historia de Víctor, este chaval de tan solo 20 años, tan joven que salía de casa muy temprano, ilusionado porque iba a trabajar en una carnicería, en un supermercado, era su tercer día de trabajo, él compaginaba sus estudios con el trabajo, tenía tantos sueños, tantos proyectos, tanta vida por delante, se le cruza un conductor kamikaze y le ciega la vida de esa manera. Verdaderamente es algo muy, muy difícil de asimilar y todos pensamos en Víctor y en su familia. Y luego el tercer escalofrío vino cuando nos enteramos de que el kamikaze en cuestión, que además había dado positivo por alcohol, triplicaba la tasa de alcohol, había declarado, pero había quedado en libertad con cargos. Y claro, como digo, la justicia puede tener sus motivos, pero ¿entendemos este tipo de decisiones? Pues yo creo que nadie, ¿no? Ni tú ni yo, nadie podíamos entenderlo. Imagínate su familia. La familia de Víctor, ¿cómo era para ellos, no? Ese desconsuelo ya de haber perdido a Víctor y además esta situación con la persona que ha provocado su muerte. Pepa Casado es la tía de Víctor, es portavoz de la familia. Hola, Pepa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, hola, buenas tardes.
Y esta es la situación que hemos vivido todos. Por cierto, Pepa, quiero lo primero mandarte mi sentido pésame y el de todo este equipo de la tarde, creo que también de todos los oyentes de este programa, que hemos seguido con muchísima tristeza, de verdad, lo que le ha pasado a Víctor, lo que le ha pasado a tu familia. Eso por delante, Pepa. Y lo que sí tengo es una última noticia, que es que prácticamente acabamos de conocer, y que es que el juzgado de primera instancia, instrucción número 5 de Coslada, ha ordenado este jueves detener al conductor que el domingo mató a tu sobrino, Pepa.
Pues mira, yo ahora mismo estoy con los pelos de punta. Me he tenido que sentar porque es la primera noticia que he recibido, o sea, que me lo acabáis de comentar vosotros. Estoy, pues eso, temblando.
Porque temblando, vosotros no podíais entender lo que estaba pasando.
Por supuesto, esto ha sido terrible, es una pesadilla, es una película de terror, o sea, esto ha sido una película de terror de verdad.
El hecho de que tu sobrino muriera de esa manera y saber que la persona que causó esa muerte de esa manera tan tan terrible, tan inesperada, estuviera en la calle.
Efectivamente, o sea, nosotros lo que hemos querido desde el primer momento es que se haga justicia, que este ser no pise la calle, que tiene que cumplir la pena máxima. Es que ahora mismo, ya te digo, sois los primeros que me habéis comentado esto, es que no me he dado tiempo a leerlo, ni a que me llamen, ni a nada, estoy que me he tenido que sentar.
Supongo que han sido días muy duros, con momentos dificilísimos, con sí, cosas que han pasado, como tú dices, tú has dicho una película de terror.
Es una película de terror.
¿Por qué,
total,
Pepa?
Pues porque, en fin, hemos pasado un año muy duro y bueno, esto ya ha sido, es que es imposible, o sea, imposible, impensable, injusto. Dios mío, es que no hay palabras. Dices, ¿qué más puede pasar? ¿Qué más? Y encima que no declare, que digan que luego está libre, que te vayan a dar las pertenencias y que esté todo confundido, todo mal. O sea, todo ha sido un desastre desde el primer momento.
Oye, Pepa, y también se ha dicho, y yo no sé si esto es verdad o no, quiero preguntártelo a ti, porque también me parece algo, si es así, no sé cómo calificarlo, que le robaron a tu sobrino antes de que llegaran las emergencias y llegara el SAMUR.
Sí, yo no sé si alguien pudo auxiliar antes, no tengo ni idea, eso lo desconozco, yo no sé, yo sé que le atendieron bomberos y la Guardia Civil, pero sí que es cierto esto, o sea, ya no es, o sea,
Pepa, te estamos perdiendo ahora. No sé si la comunicación, si te estás moviendo un poquito.
No, no, estoy sentada, como te he dicho. Estoy
lo
sentada.
Entiendo perfectamente.
¿Me oyes?
Te oigo ahora.
Pues que no sé por dónde íbamos, discúlpame.
No, te estaba preguntando.
Es que la noticia que me habéis dado me ha dejado tan, que es como si me hubiese caído, como si estuviese en un muro alto, aguantando el chaparrón y de repente me hubiese venido abajo. Me hubiese venido abajo de alegría, no sé si llorar, alegría o yo no lo sé.
O
no
por
sé.
Lo menos ves que es como un poco de justicia en todo lo que ha pasado, ¿no?
Se va encauzando esto, como tiene que ser, como tiene que ser. Nosotros confiamos plenamente en la justicia, pero siempre hemos confiado en la justicia y esto tiene que haber justicia para él.
No, te estaba preguntando sobre si le robaron o no a tu sobrino cuando había tenido el accidente y antes de llegar las emergencias.
Le metieron la mano en la cartera. En algunos medios de comunicación salía que le habían quitado la cartera. Eso no es cierto. Lo que le han quitado es el dinero de la cartera. Las monedas las dejaron. El miserable que haya sido. Y el Apple Watch está rajado con un cúter. Víctor llevaba una pulsera de su hermano, que es una pulsera de bolitas, que eso, antes de que se rompa un Apple Watch, se rompe esa pulsera. Todo estaba intacto, menos eso.
Bueno, Pepa, no queremos molestarte más. Estás emocionada. Dices que además
mucho. Sí.
Lo entiendo perfectamente. La situación entiendo que ha tenido que ser terrible. Si todos hemos vivido muy de cerca la historia de Víctor, esta terrible historia, tristísima historia, con todos estos aspectos además que nos cuentas, entiendo el mazazo también, que de repente vayan sucediéndose las noticias. Queremos, por lo tanto, bueno, pues una vez más transmitirte todo nuestro apoyo a ti, a toda la familia, a Gema y a Paco, a los padres de Víctor. De verdad, un abrazo enorme.
Muchísimas gracias a vosotros por interesaros y hacer que esto se oiga y que haya justicia, que es lo que tiene que haber.
Pepa Casado.
Para que no vuelva a ocurrir.
Para que no vuelva a ocurrir, por supuesto. A ver si es verdad que no vuelven a ocurrir cosas tan terribles. Pepa Casado, tía de Víctor, gracias de verdad. Buenas tardes.
Gracias, hasta luego. Buenas tardes.
Jorge Alcalde, hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Es director de la revista Cuo, nuestro divulgador científico. Escuchaba con atención también a la tía de Víctor porque ha sido un caso, ¿verdad?, tremendo, que hemos seguido todos muy de cerca. No sé, de esos casos que verdaderamente te encogen el corazón.
Bueno, porque tiene esas peculiaridades de tener muchas cosas muy cercanas a cosas que tenemos a nuestro alrededor, familiares, amigos, que cualquiera de ellos podría haber sido víctima de esta barbaridad.
Exactamente. Bueno, mira, vamos a hablar contigo de un tema muy, muy interesante. No sé hasta qué punto asusta un poco, cuando lo contemos entero, a ver qué opinan los oyentes. La viruela fue una enfermedad infecciosa grave y muy contagiosa, causada por un virus que desde luego podía ser letal en muchos casos. Estoy hablando de pasado, porque la viruela se considera extinguida desde el año 1980. Sin embargo, hay dos lugares en el mundo donde el virus que produce la enfermedad sobrevive y se guarda y se conserva junto a centenares de otros virus, bacterias también. Es, digamos, un lugar con una seguridad obviamente extraordinaria. Uno es el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos en Atlanta y otro el Centro Estatal de Investigación en Virología y Biotecnología en Rusia, que es conocido como el Vector. Bueno, pues en este segundo laboratorio, el Vector, ha sufrido una explosión de gas esta semana que, hombre, teniendo en cuenta el sitio que es, pues ha levantado cierto revuelo y, por supuesto, ha reavivado la polémica sobre si es conveniente o no mantener estas reservas de virus peligrosos, ¿no? Las autoridades rusas han afirmado que no había sustancias peligrosas en la sala donde se produjo la explosión, ¿no?, en esa sala en concreto, y el posterior incendio. Pero, claro, la desconfianza pues se ha instalado en la opinión pública, sobre todo después de que el pasado 8 de agosto, no sé si te acordarás de esto, Rusia tuviera que admitir también la explosión de un reactor nuclear que causó la muerte de 7 trabajadores, 5 de ellos ingenieros nucleares. Bueno, en fin, este es un tema importante que queríamos comentar contigo, Jorge. ¿Está justificada la alarma que se ha difundido a través de las redes por esta explosión en este laboratorio?
Como yo diría, sí y no. ¿No por qué? Porque técnicamente es muy difícil que estos virus que están ahí confinados pues hayan salido al ambiente, incluso que hayan salido en condiciones que puedan producir un contagio o una reproducción en su entorno. Hay que tener en cuenta que si lo que se ha generado es una gran explosión y un incendio, pues si hubiese ocurrido esa explosión, ese incendio, justo en el laboratorio donde se encuentran las muestras de estos virus, pues los virus también habrían sido afectados, ¿no? Y posiblemente habrían quedado inutilizados para el contagio. También es verdad que esta instalación es muy grande, hay más de 1.600 personas trabajando en ella, hay muchos metros cuadrados de distancia entre unos laboratorios y otros, y por lo tanto parece que este episodio no es preocupante. Pero claro, cuando uno dice, claro, es que hay solo dos lugares en el mundo donde se conserva el virus de la viruela y justo en uno de ellos hay un accidente, y teniendo en cuenta que este vector, aparte de ser un centro de investigación interesante, también ha sido un centro relacionado pues con la investigación en armas químicas, armas biológicas, pues evidentemente ya las teorías de la conspiración y los miedos, a veces más fundados de lo que parece, empiezan a florecer por internet.
Me estás empezando a preocupar.
Yo quería,
Jorge,
tranquilizarte, ¿sí? Pero veo por tu cara que no lo he hecho. Bueno.
Voy a saludar, si te parece, a Mariano, sí. Esteban, es profesor de investigación del CSIC y jefe del grupo Pox Virus y Vacunas del Centro Nacional de Biotecnología. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, profesor.
Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
En este laboratorio ruso, como estamos denominando el vector, se guardan muestras de virus, como estamos diciendo, como la viruela, el ébola. ¿Por qué? ¿Por qué se guardan?
Bueno, precisamente se guardan para tratar de tener controlado los stocks de virus en laboratorios de referencia, laboratorios que reúnen los estándares y requisitos de máxima seguridad. En cuanto a viruela, el laboratorio de el vector en Novosibirsk, en Rusia, es uno de los dos laboratorios autorizados por la Organización Mundial de la Salud. En 1980 se decreta la erradicación de la viruela, que ha sido una de las enfermedades más mortales que ha padecido la humanidad. Solamente hay que indicar que en el siglo XX cerca de 300 millones de personas fallecieron por viruela. Luego estamos hablando de unas cifras enormes. ¿Por qué hay dos laboratorios solo autorizados? Precisamente porque son los que mantienen la máxima seguridad en tanto en la parte europea como en la parte americana. Uh-huh. El CDC de Atlanta, como has mencionado. Los stocks de virus que tienen estos centros están totalmente regulados y controlados. Yo soy miembro del Comité Científico Asesor de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, y nos reunimos cada año en estos últimos 20 años para tratar de seguir la evolución de estos dos laboratorios desde el punto de vista de autorización para utilizar virus de la viruela dentro de esos laboratorios de máxima seguridad y llevar a cabo experimentos que nos permitan tener máximo control de cara al presente y al futuro sobre si la viruela reemergiera, volviera a aparecer en nuestro planeta.
Claro, porque es posiblemente la única justificación, digo yo, que se pueda tener para no haber destruido estas muestras y habernos liberado de ellas para siempre, es la posibilidad de que en el futuro sea necesario volver a fabricar vacunas porque este virus pueda florecer de nuevo.
Bueno, exactamente por qué están estos dos laboratorios y por qué está ese comité, como digo, en el que me encuentro, que nos reunimos, ahora nos reuniremos a finales de octubre, una vez al año, llevamos 20 uh-huh. años consecutivos, y lo que estos dos laboratorios nos envían unos protocolos sobre determinados experimentos que quieren hacer y que este comité, en su reunión anual, les autoriza o no determinado tipo de experimentación. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es asegurar a la humanidad que en el caso de reaparecer la viruela tenemos los procedimientos, los métodos de detección del virus rápido para saber que es viruela, de actuación rápida también mediante vacunación, que tenemos vacunas seguras y eficaces, y tercero, que tenemos desarrollado antivirales o anticuerpos que se puedan utilizar para controlar y evitar que se propague el virus.
O sea, que este es el objetivo fundamental de por qué no se destruyen, como decía Jorge, estos virus, puesto que está erradicada esta enfermedad, ¿por qué tenerlos guardados? Entiendo, y volvemos un poco al inicio de lo que hablábamos, que tenemos que estar tranquilos, es decir, me imagino que la custodia es con unas medidas de seguridad extraordinarias y que tampoco están, bueno, pues de alguna manera, que algún accidente, una explosión, pueda provocar algún problema, como esta que hemos conocido del laboratorio Vector.
Exactamente. O sea, estos dos laboratorios, miembros dentro de la Organización Mundial de la Salud y con científicos entre los que estamos nosotros, llevan a cabo inspecciones periódicas de estos dos laboratorios para asegurar que siguen manteniendo las condiciones, se supervisa que no se han modificado los stocks de virus, que están totalmente numerados, controlados, el volumen es exacto, que es lo que se ha gastado en la experimentación, etcétera. Es decir, asegurar que se mantiene exactamente los controles y los sistemas de máxima seguridad para evitar que el virus pueda salir y propagarse.
Ya, o sea, que podemos estar tranquilos.
Quedamos más tranquilos, entonces, de momento. Bueno.
No, o sea, yo creo que es importante, por un lado, también desde el lado científico, conocer por qué este virus causó una de las enfermedades más devastadoras que ha padecido la humanidad. Creo que hoy en día tenemos ya cada vez más conocimientos a nivel biológico, genético y molecular sobre los agentes patógenos. Y eso es algo que, gracias a la investigación, que es la que nos permite ir avanzando en el conocimiento y que nos da más seguridad para que la sociedad y la humanidad en general esté más protegida.
Pues Mariano Esteban, profesor de investigación del CSIC y jefe de este grupo de Pox, virus y vacunas del Centro Nacional de Biotecnología. Gracias, buenas tardes.
Pues buenas tardes, muchas gracias.
Hombre, yo creo que me imagino que todo estará absolutamente controlado, Jorge, sí. Pero no cabe duda que lo que tú decías, se produce una explosión en este laboratorio, uno de los dos en el mundo, que desde luego tiene las reservas del virus de la viruela, por la razón que sea, que seguramente hay una razón científica muy importante, y hombre, pues sin entrar en teorías de la conspiración, te asustas.
No puede haber accidentes, además son centros muy sensibles porque cualquier ataque, por ejemplo, siempre se ha hablado, un ataque terrorista a alguno de estos dos centros en Estados Unidos y en Rusia, pues podría producir pues una crisis sanitaria importante. El profesor Esteban ha dicho, esto está preparado para que si algún día vuelve la viruela, podamos combatirla, lo cual quiere decir que la viruela puede volver. De hecho, hace muy poquito se ha descubierto que en un museo de Estados Unidos, los restos de tela de un traje que había del siglo XIX, de una persona que había padecido viruela, y el traje estaba expuesto en un museo del traje, al sacarlo de la vitrina contenían esporas que podían haber sido de la viruela.
Se erradicó en el año 80, hemos dicho,
sí.
Pero tú y yo estoy vacunado. Esta marca que tenemos algunos en el brazo es la vacuna de la viruela.
Sí, hay una última generación de vacunas, pues fue a los años finales del 70 y comienzos de los 80, y ya se erradicó la enfermedad. Es decir, que los más jovencitos no están vacunados contra ella.
Sí, porque está erradicada.
Si se afloras otra vez, pues
tendría que
problema.
Vacunarse, claro. Bueno, imagino que se generarían inmediatamente vacunas, que para eso están los virus ahí guardados, supongo.
Si los escapan.
Ay, Jorge, no me agobies ya para acabar,
es,
de verdad, Paloma Serrano.
Qué buenas tardes. Eres un
buenas
cenizo,
tardes. No digas
alcalde.
Esas cosas, que nos asustamos mucho.
Eres, de verdad.
No. Estas cosas no pasan.
Aquí.
Venga, vamos a línea directa.
Ay, vamos
Paloma.
A hablar de un seísmo, pero de un seísmo bueno. Oye, hay dos tipos de personas cuando nos enfrentamos a un seísmo. Los que se asustan un poquito y los que lo disfrutan a lo grande. ¿Y sabes por qué lo disfrutan? Porque saben que ese seísmo lo ha provocado Línea Directa. Y es que solo ellos podrían llevar el ahorro en el seguro de coche a otro nivel. Solo Línea Directa te podría ofrecer por primera vez 6 meses gratis en tu seguro. Llama al 902-123-197, 902-123-197. Consulta las condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
Jorge, hoy le estamos preguntando a los oyentes si han visto o creen haber visto alguna vez un ovni. Bueno, es que el Pentágono admite que hay objetos voladores.
Pensé que no, hasta que hemos visto las imágenes precisamente que el Pentágono ha distribuido estos días y que me han hecho dudar. Yo soy muy escéptico, yo no creo que haya habido ovnis, pero es que hay que reconocer que eso que se ve en esas imágenes es rarito.
¿Qué es eso que se ve en esas imágenes?
No se puede saber. De ellos es la primera vez que la NASA reconoce que no puede dar explicación a una imagen de ese tipo. No hay explicación conocida de qué es ese objeto que se ve en las imágenes que están circulando por las redes desde hace unos días por todo el mundo.
¡Qué fuerte! ¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Pues hay gente que ha visto cosas, algún que otro objeto que no ha sabido identificar, que podrían ser desde globos sondas a vete tú a saber, pero que ver cosas y no saber identificarlas las ha visto prácticamente todo el mundo alguna vez, incluso... Y nos lo cuenta nuestro amigo Mariano.
Yo vi una luz en el firmamento, un día de viaje paramos y entonces el cielo estaba totalmente despejado por la noche. Vimos una luz, digamos, que iba desde las 6 a las 12, para que se me entienda. Y de repente, a la altura de nuestras cabezas, pues giró radicalmente hacia la izquierda y se marchó. Pero como si fuera un cohete, una luz blanca que parecía una estrella, giró y se marchó así sin más. Y nos quedamos todos mirando para arriba, preguntándonos qué había sido eso y pues nada, estaba muy alto, eso sí. Muy, muy lejano, pero que atravesó la atmósfera y lo vimos y no pudimos dar la explicación, creo que sí.
De paso, es una vez, y resulta que era yo que cada vez que me levantaba la lámpara de enfrente parecía que se movía. O sea, que hay veces
no,
que pasa
no, no,
eso.
No, 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 él lo ha descrito muy bien. Yo me creo a pies juntillas la historia de Mariano, he de decirte.
Sí, sí, nos
si vosotros sois unos
despedidos,
es vuestro problema.
Sí, pero hay veces que no puede ser, ¿eh,
Jorge? Me hace gracia cómo empezaba ese relato. Vi una luz y estaba yo pensando, fíjate, que los políticos españoles, a ver si ven la luz,
sí,
la luz al final determinado, sea de un ovni o de lo que sea, por favor, de política hablamos enseguida, porque, bueno, pues estará aquí Fernando de Aro con Julio César Herrero a ver cómo va la cosa, pero, por supuesto, tú, para hablarnos de ovnis, lo que tienes que saber es que nos tienes que escribir a @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602, como Mariano, ¿tú crees haber visto un ovni? Pues nos lo cuentas.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Un mes dedicado a Leonardo DiCaprio.
Eres una estrella de cine, nada más.
Dirigido por Martin Scorsese.
¿Es cierto eso?
Te han dicho la verdad.
El domingo por la noche, Gangs of New York.
Te desafío. Acepto el desafío.
Septiembre, DiCaprio, en 13.
¿Qué han hecho sus ahorros mientras usted ahorraba? La respuesta es nada, absolutamente nada. Va siendo hora de que sus ahorros se independicen. Es hora de invertir sin ataduras en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Es hora de invertir con Mutua Activos. Llame al 900-555-555. Mutua Activos, la primera gestora independiente.
Tener una audición clara y sin ruidos es fundamental, ¿verdad? Toma Sonofin. Sonofin contiene ginkgo biloba que contribuye a una buena audición clara y sin ruidos. ¿Has oído bien? Sonofin, de Pharma OTC.
Cariño, colocamos esta caja y seguimos con la mudanza mañana.
Sí, mejor. Por cierto, mañana vienen los de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
¡Ah, qué bien! ¡Qué rápido!
Sí, como decías que sin alarma no dormirías en el chalet, pues así mañana podemos pasar la primera noche en nuestra nueva casa.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
FINFA, en su 50 aniversario, desea reconocer la labor de las entidades de pacientes que ayudan a miles de personas y a sus familiares a afrontar la enfermedad y disfrutar de una vida más plena. Ayúdales. Entra en contigo50ymas.cinfa.com y vota hasta el 30 de septiembre a uno de los más de 600 proyectos presentados. Los 50 más votados recibirán 5.000 euros para convertirse en realidad. Entra en contigo50ymas.cinfa.com y vota.
COPE Madrid
106.3 FM y COPE Más 94.8.
Afectados por hipoteca multidivisa o cláusula suelo, ya existe sentencia del Tribunal Supremo. Bachofer Abogados, expertos en reclamación de multidivisa y cláusula suelo, 35 años de experiencia. Demande sin coste inicial, recupere lo que ha pagado de más. Bachofer Abogados, 926-4640, 926-4640, bachoferabogados.com.
Es increíble.
¿El qué?
Pues que vengo de Leclerc con el maletero lleno de compra y he gastado mucho menos de lo que pensaba.
¡Claro! Porque usas tus superpoderes de compra para ahorrar cada día.
Vuelven los superpoderes de compra a Leclerc, donde cada día defendemos tu ahorro.
Los Nogales. 10 residencias y 4 centros de día en Madrid. 40 años de experiencia y más de 1.700 profesionales especializados en geriatría. Los Nogales. 91-331-3101. Los Nogales. Desde 1978.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon. Especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon. 91-528-6822.
El mundo es muy triste.
Billy Elliot regresa con gran éxito en su tercera temporada en Madrid. Emocionante, divertido y espectacular, Billy Elliot conquistará tu corazón. Entradas en Nuevo Teatro Alcalá, El Corte Inglés y billyelliot.es.
Le seré sincero, esta casa le da mil vueltas a la Quinta Sinfonía de Beethoven. Miren, miren los baños, los grifos se abren como la escala musical y toquen, toquen que están a estrenar. Son pura armonía, lo sé.
Pablo es músico y sabe de música, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
With the Sultans. With the Sultans of Swing.
Está aquí Julio César Herrero, que nos viene... Julio César, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando?
Que nos viene muy bien, un experto en comunicación política, porque como estamos... Bueno, en campaña electoral llevamos 4 años, decía yo, a las 4, pero ahora ya estamos con la precampaña. Y cada uno está lanzando sus mensajes, y Julio César nos va a ayudar a comprender las opciones que ha tomado cada uno. Por ejemplo, la del Partido Socialista, argumentando Ábalos esta mañana que al PSOE le han robado la victoria.
Yo siento que mi propio voto no es que esté humillado, es que nos lo han robado. Oiga, porque siento que me han usurpado esa victoria electoral.
¿Por qué argumenta, argumenta es una palabra que, un verbo que no conviene conjugar aquí? No, ¿por qué recurre...?
Ni por la circunstancia ni por quien lo menciona.
¿Por qué recurre a esta, no digamos argumento, digamos a este recurso, que bueno... Está en la raya, ¿no? Porque, claro, institucionalmente las elecciones o las victorias electorales se roban en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba, ¿no? No sé si te parece arriesgado, pero sobre todo queremos comprender, Julio César, ¿por qué esta acusación del robo?
Claro, a ver, este tipo de declaraciones que vamos a escuchar a partir de ahora y hasta las elecciones, uno asume riesgos y además se puede frustrar si las ve con sentido crítico y aplicando criterios objetivos y la razón, porque esto no tiene nada que ver con eso, lo que vamos a escuchar a partir de ahora.
No tiene nada que ver con la razón.
No tiene nada que ver. No, entonces, claro, por eso uno se frustra a la hora de escuchar algunas
porque
cosas.
Porque tiene que quitarse la cabeza.
Claro, dice, no me cabe en la cabeza que esto... A ver, la parte más entretenida... Yo sé que el personal estará hasta las narices y más arriba, sí, hasta la corona... como el rey, pero que estará muy cansado. Pero a partir de ahora, bueno, la parte más interesante, seguro, la más divertida, es ver cómo el personal empieza a vender y a contar todo lo que ha ocurrido. Es lo que se llama el relato. Bueno, las historias que cuentan, intentando que todo lo que ha ocurrido tenga algún sentido. Entonces, lo que está contando Ábalos, que ya lo insinuó el otro día Pedro Sánchez desde con el mitin aquel, esto es la historia de una injusticia. Es la historia que nos va a contar el Partido Socialista. Es una injusticia. Hay un protagonista que recibió un encargo, que era dirigir un país. Y en el momento de ponerse a ello, empezó a encontrar un montón de problemas.
Ya.
Y le hicieron la vida imposible y él se sacrificó hasta más no poder, pero le robaron las elecciones. Y entonces ahora pues el protagonista decide volver otra vez a convocar unas elecciones para cumplir con el mandato de la sociedad.
Que no fue posible antes.
Claro, exacto, porque había un montón de enemigos que se esforzaron en que esto no fuera posible.
Ya.
Y esta es la historia de una víctima que sufre una injusticia terrible.
Sánchez fue víctima de un robo.
Claro.
Y los españoles también, claro.
Sí, claro, porque él representa a los españoles, porque son los españoles los que le dieron ese mandato.
Uh-huh.
Y cuando tenía la intención de acometerlo para solucionar todos los problemas que tenía la sociedad española, pues empezó a encontrar muchos enemigos que le hicieron la vida imposible y no pudo conseguir la meta que se había propuesto.
Ya. Es un guión de serie esto.
Bueno, no, es un relato, claro, esta es una historia, esta es su historia.
Y la otra historia...
No, no había ironía en lo que he dicho, ¿eh?
No.
Es lo que se llama storytelling, es el relato.
Es el script del guión.
Exacto.
Es el guión, sí, sí.
Y los oyentes verán en los próximos días cómo esto se va desarrollando y se van poniendo los matices y demás. No. Y hay, pues eso, cada uno de los protagonistas secundarios, de los que le hacen la vida imposible, del... Ya está, pero es la historia de una víctima que sufre una injusticia.
Bueno.
Le roban las elecciones.
Y la historia de Rivera, porque esta la tengo menos clara. A ver si tú me la aclaras. Esta mañana ha estado Rivera en Herrera en COPE. Y Rivera, hay dos Riveras. El Rivera hasta el lunes, que dice que Sánchez es miembro de una banda que ha vendido España con los independentistas. Y hay otro Rivera que es el que a partir del lunes dice... Todavía hay tiempo si usted vuelve al constitucionalismo. Los dos Riveras me da la sensación que se mezclan y en esta entrevista que le ha dado a Herrera, que Herrera le ha hecho, a mí me ha parecido ver matices de uno y de otro.
Sánchez va a intentar otra vez dividir a España en dos. Yo creo que hay que votar pensando en España, pensando en la economía española.
Sánchez va a volver a dividir España en dos. Sánchez es el hombre de las dos Españas. ¿Está tan claro el relato de Rivera como el del PSOE? Porque el del PSOE lo has pintado, vamos, te ha faltado poner el paisaje casi, ¿eh? O sea, al guión le ha faltado rodar los planos casi, ¿eh? ¿Cuál es la historia?
En el caso de Ciudadanos, yo creo que esa historia todavía está a medio hacer. O da la sensación de que está a medio hacer, o quizás sea de esas películas en donde el protagonista no sabes en realidad si es bueno o si es malo, hasta que acaba la película. Y van pasando cosas y dices, ah, no, pues sí, me fío. Y dices, uy, a ver si no es lo que yo estaba pensando. O un poco Jekyll y Hyde, que claro, dices, bueno, es la misma persona, pero tampoco... Y yo creo que ahí, desde el punto de vista de la argumentación o hacer sostenible la historia que cuenta Rivera o que cuenta Ciudadanos, a la audiencia de esa historia se lo están poniendo, yo creo, muy complicado. Porque no tienen claro... ¿Quién es el bueno y quién es el malo? Y si en principio quien pensaban que es el bueno, hay en algún momento en donde hace alguna cosa que dices, no me lo esperaba. Y claro, hacer dudar...
La audiencia de Ciudadanos está en perplejidad.
Una parte yo creo que quizá estén preguntándose, ¿al final tú eres de los buenos o no?
Ya.
Y claro, es un político, y sobre todo de cara a una campaña electoral, no tener bien claro que el tuyo siempre es el bueno...
Había otro político que en la anterior campaña electoral intentó sacar músculo, habló de las amenazas que venían, y ahora ese político tiene un perfil más bajo y sobre todo sigue proponiendo la España Suma.
Era una propuesta extraordinariamente generosa por parte del Partido Popular, porque lo que nosotros proponíamos...
Ya le han dicho que esta propuesta extremadamente generosa, que era España Suma, que no la quiere, Rivera. ¿Por qué insiste Casado? ¿Tiene un relato construido? ¿Tiene una historia de que contar, Casado?
Y tiene el personaje a medio hacer.
¿También?
Bueno, no también, ¿no?
A Rivera...
Rivera no sé si lo tiene hecho. Este sí, sí va avanzando, sí va construyendo el personaje. Porque, este tiene bastante construido, ¿eh?
Sí.
Porque había sido un personaje que había dado tumbos para todos los sitios. Había mordido el polvo un poquito y luego, bueno, pues empezó otra vez a crecer,
remontar.
Efectivamente, y a crecer como personaje. Respecto a lo de España Suma, esa es la línea que pretende el Partido Popular y Pablo Casado. Aunque le hayan dicho que no, el hecho de que te digan que no significa que tengas que desestimar esa propuesta.
Ya.
Y sobre todo si quien te dijo que no es precisamente Albert Rivera. Porque en ese caso conviene no darlo todo por perdido. No vaya a ser que en algún momento...
La veletita... Nada.
En algún momento vuelva a hacer otro giro de guión de estos que dices...
Ya.
Me estoy ya perdiendo.
Y de pronto lo que era no a España Suma es sí a España Suma.
Es, a lo mejor igual es una propuesta de Estado al final. Y no queda otro remedio. Pero porque es de estas soluciones de Estado que de Rivera. Bueno, pues a lo mejor igual en in extremis y viendo que todo está fatal.
O sea, acierta Casado al seguir proponiendo España Suma porque conecta con el segundo Rivera que está dispuesto al acuerdo de Estado.
Y aunque no conecte, para generar por lo menos la duda en parte del electorado de Ciudadanos, que sí pueda entender que España Suma es la solución y que sea un electorado que se mueva y que no le plantee ningún conflicto moverse de Ciudadanos al Partido Popular.
Desgastas a Ciudadanos.
Claro, no es tanto que es también una propuesta institucional entre los dos partidos, sino también una propuesta para una parte del electorado de Ciudadanos que se mueve, que no es fija, porque no tiene una base sólida importante. Tiene una parte importante de electores que pueden fluctuar tanto al Partido Popular como...
Gracias, Julio César, por ayudarnos a entender cuáles son las historias que están escribiendo. No sé si los políticos o sus jefes de gabinete o quien les haga el guión.
Sí. Yo creo que los que están con ellos, que hay unos gurúes que te vuelves loco.
Ah, sí, eso, sí. Es una cosa. Pues esos son los que nos tienen hasta las narices.
¿Eh? Y más arriba.
Gracias, Cruces.
A ti.
Desde ayer, pasada la una del mediodía más o menos, hay nueve miembros de un jurado popular que se encuentran en una de las salas de la Audiencia de Almería deliberando acerca de las 142 cuestiones que les entregó la magistrada Alejandra Dodero en el juicio contra Ana Julia Quezada, la asesina confesa de la muerte del pequeño Gabriel Cruz. Las siete mujeres y dos hombres de este jurado, antes de aislarse del mundo, recibían de la magistrada unas pautas sobre la manera en que debían trabajar.
Ni visitas, ni ningún medio de comunicación. Obviamente no pueden tener teléfonos móviles, deben de entregarlo al personal de esta audiencia. No obstante, si necesitan algún recado con su familia, se les atiende inmediatamente.
La magistrada les pidió dejar los sentimientos fuera de la sala de deliberación, actuar con total libertad, responsabilidad y sin miedo a cometer errores. Y ante cualquier duda razonable les recordó que debían responder siempre a favor de la acusada. En estos momentos, los miembros del jurado siguen resolviendo si Ana Julia, sobre la que pesan cinco delitos, asesinó al niño de manera premeditada o cometió un homicidio imprudente o doloso. Nos vamos a acercar hasta allí, hasta Almería, donde está un redactor de la cadena COPE, Adrián Gil. Hola, Adrián, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Estamos esperando que el jurado termine de deliberar, que tengamos un veredicto. ¿Cuál es la última hora? ¿Alguna novedad?
Bueno, sí, la última hora es que tras 12 horas esos nueve miembros del jurado popular ya han llegado a un acuerdo. Ese veredicto se va a poder leer a las 6:30 de la tarde en una vista pública abierta para todos los medios de comunicación y en el que estará presente la acusada, Ana Julia Quezada, que va rumbo desde la prisión provincial de Acebuche a la audiencia de Almería. También deberán estar presentes cada una de las partes que ya han sido convocadas para que después de leer ese veredicto la jueza declare el juicio visto para sentencia. Pero esa última hora es que ya han llegado a un acuerdo los nueve miembros del jurado popular.
O sea, 6:30 de la tarde es la hora. Estaremos pendientes, Adrián, para a ver si podemos además en directo, ¿verdad?, emitir ese veredicto. Contamos contigo. ¿Hay alguna posibilidad? ¿Qué es lo que podría provocar que la magistrada mandara repetir esa deliberación? ¿Hay alguna causa, algún caso?
Bueno, no se ha producido ningún caso en lo que llevamos de juicios en la historia de nuestro país con jurado popular. Lo único que podría provocar es que hubiera irregularidades de algún tipo, por ejemplo, mientras que se está deliberando, que haya algún tipo de contaminación del jurado por parte del exterior. Es decir, que alguno de esos nueve miembros tenga contactos con los medios de comunicación, con sus familiares, puedan tener acceso sin que la Policía Nacional lo sepa, pues de teléfonos o móviles, pero hay que decir que cuando se retiran, que suele ser como ocurrió ayer, sobre las 8 de la tarde acudían a un hotel que está siempre custodiado permanentemente por la Policía Nacional para evitar esto, para evitar cualquier tipo de contaminación.
Es decir, que esto será a las 6:30 de la tarde, así lo han anunciado, habrá un veredicto. Una vez que se conozca la decisión del jurado popular, el siguiente paso será escuchar ya la sentencia de la magistrada Alejandra Dorero. ¿Habrá que esperar?
Sí, se le da el veredicto que en el que, como digo, pues estarán ambas partes, también la acusada, y posteriormente, el momento de después, la jueza declarará el juicio visto para sentencia. Una sentencia que, por otro lado, tardará algunos días en conocerse, porque obviamente la magistrada tiene que redactar dicha sentencia y se hará pública pues horas después.
Bueno, pues estaremos muy pendientes de esa hora que nos acabas de anunciar, Adrián. 6:30 de la tarde será la hora en que el jurado diga su veredicto sobre Ana Julia Quezada. Pendientes de esta cuestión estamos, Adrián. Gracias, hasta luego.
A ti, hasta luego.
Con esto del jurado popular, no sé tú, yo siempre me he preguntado cómo debe ser, ¿no?, ser jurado en una causa como esta, por ejemplo, ¿no?, un caso de bueno, pues la muerte, fíjate, en este caso, además de un niño, ¿no? Fíjate, esta mañana Jon Uriarte, en Herrera en COPE, ha charlado con una chica, vamos a llamarla Ana, ¿no?, supongamos que se llama así, que ha formado parte de un jurado popular, fue hace 3 años.
¿Qué tenemos, señores?
Ricky Coleman, de 36 años. Su marido es pastor. El siguiente es Nicolas Easter, 34 años. Estudia y trabaja.
Lo aceptamos como jurado.
Adelante, acéptalo.
Ninguna objeción, señoría.
El señor Nicolas Easter entra en el jurado.
Como digo, ¿cómo debe ser formar parte de un jurado popular? Bueno, pues así como comunicaron a Ana que había sido seleccionada como miembro de este jurado.
Pues a mí me llegó una carta justo cuando cumplí 18 años que me podían mandar otra carta en el plazo de 2 años para que fuese jurado popular. Lo más normal, lo que me habían dicho a mí, es que en esos 2 años no te llegase una carta, pero en mi caso sí que me llegó justo cuando estaba a punto de acabar el plazo de esos 2 años. Me llegó una carta que tenía que asistir a la audiencia para un proceso de selección.
Y fíjate que el caso era relativamente parecido al de Ana Julia Quezada. Un hombre se enfrentaba a una pena muy importante, en esa época eran 20 años, por un asesinato del que se había confesado culpable. 11 personas, en ese caso todas mayores de edad, pero sin superar los 65 años, constituían el jurado popular. 9 miembros titulares y 2 suplentes. Estos últimos asisten a todas las sesiones, pero no participan en las deliberaciones.
Nosotros, en cuanto nos seleccionaron y nos dijeron que éramos nosotros los que íbamos a formar parte del jurado, nos hicieron o bien jurar o prometer que las deliberaciones que tuviesen lugar de puertas para adentro nunca las contaríamos a nadie, ni lo que nosotros habíamos votado, ni lo que habíamos discutido, ni nada.
Pues con los testimonios, con los audios, con las fotos que escucharon, con lo que vieron en la sala durante las 6 sesiones que duró el juicio, Ana y el resto del jurado tomaron una decisión.
Te entregan un cuestionario, como hemos visto en este caso, y tienes que, bueno, considerar si los hechos que se presentan han sido probados o no, en función de lo que te preguntan, de lo que han ido hablando los testigos, de todas las sesiones de juicio que ha habido. Simplemente es un cuestionario y puedes pedir ayuda incluso a la magistrada si fuese necesario.
Y el resultado de la deliberación, en este caso, llegó al juez en muy poco tiempo.
Para deliberar estuvimos solo un día, eso sí que es verdad. Sí que nos dijeron que el día que teníamos que deliberar llevásemos una maleta por si acaso se alargaba y tenían que meternos en un hotel, teníamos que dormir y seguir al día siguiente, cosa que no pasó en este caso.
O sea que en este caso el veredicto fue súper rápido, ¿no? Hace 3 años de este juicio, un hombre se enfrentaba, como decimos, a la pena máxima por un asesinato y la sentencia fue demoledora, en este caso, clara, 20 años de cárcel, 20 años privado de libertad. Pero la responsabilidad de ser jurado tiene que ser muy impactante, ¿no? De entrada muy impresionante. Luego, bueno, pues supongo que ya te lo tomas como una obligación y me imagino que ya siguiendo las pautas que te van ofreciendo, sobre todo las que te da la magistrada con ese cuestionario que te entrega al final, pues se te va aclarando un poco las cosas y sabes un poco más por dónde tienes que ir. Pero el impacto inicial, ¿verdad?, cuando te llega la carta para ser jurado, desde luego me imagino que está ahí y será importante. Contigo esta tarde queremos hablar de ovnis. Lo decía Jorge Alcalde, esas imágenes que hemos visto durante la jornada de ayer, esta mañana, que se han publicado por parte del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Hombre, dan que hablar, porque se ven ahí unos objetos voladores que tú te preguntas cuando lo ves, ¿eso qué es? parecer parece un ovni. ¿Los oyentes qué dicen, Rosa?
Pues dicen que las famosas estadísticas y fotos no constituyen prueba de nada. Todos los ovnis son objetos desconocidos procedentes de la propia Tierra y por lo tanto no hay extraterrestres.
Un escéptico total.
Sí, pero sin embargo Javier de Madrid, pues al contrario, él sí cree.
Hola, buenas tardes. Pues hombre, no he visto ninguna luz de estas raras, pero que creo que existen, por supuesto. No me creo que cosas como las de Nazca y todas estas historias las haya podido hacer el ser humano sin ningún tipo de implemento, ni maquinaria, ni ordenador, ni nada, tío. Es que vamos, eso es poco creíble. ¿Dónde están? No lo sé, pero que nos echen una mano porque vamos a acabar con este mundo. Venga, saludos.
Bueno, habría que ver si quieren echarnos una mano para lo bueno o para lo malo. A lo mejor quieren echarnos una mano para contribuir al desastre.
Al cuello.
Yo qué sé, ¿quién lo sabe esto?
Bueno, para para los que creen y les gustaría verlos, pues tienen la posibilidad de hacerlo.
Buenas tardes. No, yo no he visto ninguno, pero he visitado Roswell en New Mexico, que es una pequeña ciudad en medio de la nada que vive de los ovnis. Hay un museo, estupendo museo, donde uno puede ir a ver allí cosas de las apariciones y estas cosas. Está muy bien. Buenas tardes.
Está muy bien.
Solo hay ovnis. Es un museo donde solo hay ovnis, decía la mujer, pero claro, tiene su aquel.
Bueno, pues nada, déjanos tus mensajes en el 607-15-0602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Aquí no queda nada. Aquí, si mide eso 1,80, pues hasta 1,80.
Bueno, esto nos ha llegado el agua hasta aquí.
Aquí no podíamos estar arriba, estuvimos arriba.
Tenemos faena para todo el día. Y para lo largo de la semana igual.
El agua no hay que la pare. Ni pongas saco, ni pongas nada. No la pare.
Este jueves, Ángel Expósito viaja a la zona cero de la Gota Fría.
Y por eso hemos decidido venir aquí. A pasear por estas calles, a preguntar.
Este jueves, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE a las 7 de la tarde en Alicante, en Orihuela, tras estar 4 días incomunicada.
Mira cómo está todo. Dios, esta casa se ha derrumbado.
Iberdrola te ofrece la solución definitiva para ahorrar. El plan Elige 8 horas. Más de 1.200.000 clientes ya ahorran con un plan personalizado. Como Nieves Ruiz.
Muy fácil, abres la app de Iberdrola Clientes y eliges con el dedito tus 8 horas para pagar menos.
Plan Elige 8 horas de Iberdrola. Lo haces por ti, lo haces por el planeta. Empresa patrocinadora del programa Universo Mujer.
¿Quitarías un 30% de tu cocina? ¿Dónde haces tus legendarias lentejas? Si hay que quitar un 30% a algo, mejor que sea tu seguro de hogar. Cámbiate ya a Línea Directa y te bajamos el precio de tu seguro hasta un 30%. Te lo garantizamos. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Los jóvenes no somos cuadriculados. Somos abiertos, curiosos, flexibles, con todo por hacer.
No somos cuadriculadas. Somos críticas, comprometidas, creativas, con todo por descubrir. No somos cuadriculadas.
No somos cuadriculados.
No podemos serlo.
Y la FAD tampoco.
En la FAD abrimos nuestros horizontes para que la juventud alcance los suyos. ¿Te unes? FAD 916-1515.
Si tu madre creara unas siglas de lo que es importante para ella, serían algo así como PUCQR. Ponte una chaquetita que refresca. En Bankia hemos creado las siglas que son importantes para nosotros, como PCQTT. Pues claro que tengo tiempo, porque lo que necesitamos de un banco es que nos haga la vida más fácil. Bankia, así de fácil.
En Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas. Ahora también electricidad y gas natural para tu hogar. Pásate a la luz y el gas de Repsol y benefíciate de hasta 9 céntimos de descuento en cada litro de carburante, asesoramiento personalizado y muchas ventajas más, con la garantía Repsol. Infórmate en el 900-907-919 o en laluzderepsol.com.
Aprende a hacer la mejor radio deportiva de la mano de los comunicadores mejor valorados.
¡Toma, carrera, teme, chuta, teme, gol!
¿Te imaginas tener a Paco González o Manolo Lama como profesor? Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Enseguida la última hora de los gordos de la primera división.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y aprende de tiempo de juego, del programa líder de la radio deportiva en España.
COPE Madrid. 106.3 FM. En Onda Media 999.
Sal con un Mini por la puerta grande de las ventas. Mini Madrid, filial de BMW Group España, te invita a un evento irrepetible, donde podrás encontrar más de 200 Mini y kilómetro cero con hasta un 40% de descuento. Acércate a la Plaza de Toros de las Ventas solo el viernes 20 y el sábado 21 de septiembre.
¿Te vas a perder esta oportunidad única?
¿Alguna vez en mi vida me olvidé de los cumpleaños de mis hijas?
¡Siempre!
¿Entonces para qué insistís?
Los teatros del canal presentan Escenas de la vida conyugal con Ricardo Darín y Andrea Pietra, dirigida por Norma Leandro. Una brillante comedia de Ingmar Bergman que cambió para siempre el concepto de la palabra matrimonio. Escenas de la vida conyugal a partir del 18 de septiembre. Teatroscanal.com.
¿Qué vas a comer hoy? Un rico salmón con puré de coliflor. Pero puedes preparar el filete de salmón noruego de La Sirena como quieras. A la plancha, al horno, en papillot. Llévate el pack de 4 filetes por solo 9,99. Te ahorras 2 euros. ¡Qué fácil es comer bien!
El ganador del Oscar Alejandro Amenábar vuelve con una emocionante y épica película sobre nuestra historia y sobre lo que somos.
Venceréis, pero no convenceréis.
¡España! ¡España! ¡España!
Mientras dure la guerra, 27 de septiembre en cines.
Alquilar por habitaciones no es alquilar. Alquilar sin seleccionar a un buen inquilino no es seguro. Si piensas en alquilar, piensas en Alquiler Seguro. Llama ahora al 902-375777. Solo Alquiler Seguro es Alquiler Seguro.
El mundo es muy triste.
Billy Elliot regresa con gran éxito en su tercera temporada en Madrid. Emocionante, divertido y espectacular, Billy Elliot conquistará tu corazón. Entradas en Nuevo Teatro Alcalá, El Corte Inglés y billyelliot.es.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.